Gracias por continuar con Pulso Republicano. Le damos la bienvenida al licenciado Saulo de León, superintendente de superintendente de bancos de Guatemala. Licenciados de León, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, bienvenido. Saulo, qué gusto oírte.
Igualmente, qué gusto saludar a todos. Feliz año. Con mucho entusiasmo aquí participando en este programa.
Gracias, Saulo. Bueno, hice la referencia en la introducción del tema antes del corte. Nos llamó la atención aquí en Pulso Republicano la última edición de la revista institucional Visión Financiera, porque ocupó todo su espacio para desarrollar el tema de lavado de dinero u otros activos. Nos llevó a la conclusión de que ese mensaje institucional que lanza a través de la revista la superintendencia nos dice: este es un tema prioritario que debemos de abordar, incluso una exhortativa indirecta a que el Congreso entre a discutir una iniciativa de ley que no se termina de aprobar ahí en el organismo legislativo. Pero bueno, escuchamos al superintendente. Hay que aclarar, el superintendente fue anterior intendente de verificación especial, así que conoce ampliamente este tema. Escuchamos.
Muchas gracias, Mariano. Efectivamente, tu interpretación del mensaje es correcta. Tenemos que pensar que la legislación de lavado de dinero es una legislación que data del año 2001. Es decir, tenemos 21 años con una legislación que estaba planteada para estándares de esa época. En esa época, en el 2001, si nos situamos en el tiempo, apenas el Internet era incipiente, estábamos dejando las máquinas de fax para enviar documentos, no existían los escáneres para poder generar, digamos, envío de archivos, ¿verdad? La tecnología apenas estaba arrancando y se buscaba generar mucha incidencia y mucha conciencia en los sectores financieros principalmente para prevenir el lavado de dinero que pudiese provenir a partir de delitos, ¿verdad? Algunos delitos como narcotráfico, corrupción y temas fiscales. En el tiempo todo esto ha venido evolucionando y no ha evolucionado todo la normativa en sí, sino la forma de hacer las cosas. En ese sentido, nuestras transacciones financieras y hace dos segmentos hablábamos de delitos que se están cometiendo electrónicamente, todo eso ha cambiado y nuestra normativa, nuestras herramientas han quedado rezagadas. De esa misma manera, los estándares internacionales han evolucionado y han generado recomendaciones para nuevas tecnologías, riesgos asociados a los criptoactivos, riesgos asociados a los fraudes electrónicos y a otro sinfín de riesgos a los cuales estamos sujetos en el diario vivir. Entonces, sí, esta revista tenía como propósito, digamos, hacer un resumen de todo lo que se ha logrado a través de los años, pero también enviar un mensaje de que ya se nos está agotando el esquema de prevención que actualmente tenemos.
Básicamente, la ley es anticuada, Saulo. No contempla las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que la tecnología siempre va a ir muchísimo más rápido de lo que se pueda legislar. Entonces, verdaderamente lo que se debería tratar, creo yo, es buscar hacer una ley que contemple las acciones más que las plataformas. ¿Ustedes qué tienen en mente?
Sí, básicamente se quiere abordar de esa manera. Y digamos que es un cambio de concepto. Voy a tratar de ser bastante simple y claro en los conceptos que trata de abordar esta ley. La ley actual, la del año 2001, busca un cumplimiento estático que yo podría decir no efectivo. ¿Por qué? Ustedes han vivido lo que es abrir una cuenta y que te pidan que llenes a mano un formulario, que lo firmes, que adjuntes un recibo de agua, luz o teléfono, DPI, documentos y demás, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento en ese entonces era un cumplimiento estático. Es decir, si tú tienes el papel, has cumplido. Esta ley lo que busca es una administración de riesgos, y eso más que un cumplimiento estático es un concepto. Lo que busca es que las personas obligadas, bancos, financieras, cooperativas, aseguradoras, etcétera, tengan la capacidad de identificar sus riesgos y aplicar medidas proporcionales. Entonces, con este concepto lo que buscas es que haya un cumplimiento dinámico y que no dependamos de la tecnología que está vigente en este momento, sino de los riesgos a los cuales estás expuesto. Esto, digamos, cambia totalmente el esquema y nos va a dar un brinco de del cumplimiento normativo, del cumplimiento técnico, hacia el cumplimiento efectivo, que es la administración de riesgos. La ley en sí misma no aborda una tecnología, solo dice que cada persona obligada debe identificar los riesgos asociados con las tecnologías adoptadas y aplicar las medidas proporcionales a esos riesgos. Por ahí es que va el concepto de
esta Saulo, ley. Una consulta. A ver, esa iniciativa de ley se presentó hace varios años, no es una cosa que sea nueva o que ustedes vayan a presentar, está detenida, bloqueada en el Congreso, porque hay un argumento que necesito que se aclare. Uno de los principales, se dice, es que en Guatemala el efectivo continúa siendo rey. O sea, los guatemaltecos usamos, a pesar de el avance en pagos digitales, en canales de pago, en fin, todo lo que hemos visto, sobre todo a partir de la pandemia, aún el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en Guatemala y lo seguirá haciendo. Esa es la característica de nuestro país. Entonces dicen, bueno, con la ley actual vigente, le pide muchos recursos, muchos papeles, cualquier cosa resulta sospecha de lavado de dinero, no me dejan hacer cosas porque el efectivo se ve para algunas instituciones, incluso señalan a la superintendencia, como que no, usted deje de usar efectivo y utilice otros medios de pago. Y por eso es uno de los argumentos que más se levanta en contra de la iniciativa de ley que está pendiente de aprobación. ¿Cuál es el argumento que tiene la superintendencia en ese caso particular?
Sí, digamos, el efectivo sigue siendo rey y seguirá siendo rey. Es decir, desde que el quetzal, el papel moneda y el metálico sea la moneda de curso legal, eso será siempre así. Lo que nosotros buscamos con esta ley, digamos, y con las acciones que en la IBE están haciendo, es poder darle una dimensión justa a varios clientes. Y voy a explicar, digamos, algo que se maneja mucho en el tema de compliance de personas obligadas. Hay cuatro factores de riesgo muy importantes, que son los canales de distribución, cómo entregan sus productos. Tienes también los productos en sí mismos, los productos y servicios, los clientes y la geografía. Esos cuatro factores de riesgos, digamos, son un entramado para poder determinar claramente el riesgo al cual está expuesta determinada persona al lavado de dinero. La configuración actual de la ley establece que tú tienes que catalogar a todos de la misma manera. Lo mismo es un inversionista sofisticado que viene de Nueva York a traer instrumentos bursátiles y demás, que interactúa con una persona, que otra persona que tiene, digamos, una cuenta porque ahí va a recibir su salario mínimo. Actualmente, estas dos personas tienen los mismos controles en el sistema bancario a partir de la ley. Lo que buscamos es que cada banco, cada entidad determine el perfil de riesgo derivado de los cuatro factores antes dichos sobre cada transacción. Y en ese sentido ya podrías ir definiendo controles proporcionales que te permitan recibir más efectivo o menos efectivo, determinando el origen del cliente, el origen, la ubicación geográfica, el tipo de producto. Entonces, Aquí lo que queremos nosotros es desmitificar el hecho de que cualquier cantidad, una persona que lleve una cantidad grande de dinero, eso es malo. No. Y tienes que decir, bueno, este cliente lo que sucede es que participa en este sector de la economía. Tiene este perfil. Se dedica a consumo masivo. Entonces, es un cliente que definitivamente su perfil le genera mucho efectivo y por lo tanto se justifica su utilización. Entonces, queremos dejar mucho criterio y mucha administración a la persona obligada para determinar qué persona genera riesgo y qué persona no genera riesgo respecto del efectivo.
Interesantísimo.
Es que se necesita agilidad, Saulo, en materia de cumplimiento, cuando hablas de lavado de dinero y lo unes con la realidad del país que aún está desbancarizado en muchos sectores y lo que uno debería de perseguir es la bancarización de la masiva población. Cuando vienen requerimientos, sobre todo que estos requerimientos de lavado de dinero vienen de afuera. Recuerdo que todas estas reglas de conoce a tu cliente, de cumplimiento, de lavado de dinero, de persecución de este tipo de cosas, vienen más por necesidades de los Estados Unidos para perseguir
el narcotráfico,
que no se ajustan a la realidad del país y no se ajustan a la necesidad de brindarles un servicio ágil de apertura de cuentas, de poder depositar dinero, de poder manejar su dinero a las personas que lo que hacen es, como tú bien dices, el efectivo en Guatemala sigue siendo el rey.
Y es que hay muchos lugares también en los que no pueden pagar de otra forma que no sea efectivo. Las tienditas y todo eso, pues algunas tendrán POS, pero muchos lugares hoy día, por ejemplo, uno va a una cita médica y le dice, si va a pagar con tarjeta, le voy a hacer tanto por ciento de recargo. No en todos lugares, pero te lo siguen cobrando ese recargo. Sí. Entonces no podemos esperar que esas personas no dejen de usar ese efectivo. Además de que les pagan en ese efectivo y llevan el billete y demás, no se ha implementado tampoco nada. En otros países, por ejemplo, ya se están implementando medios de pago a través del celular bien sencillos para las personas por medio de los bancos.
Incluso sin internet.
Sin internet. Totalmente.
Por mensajes totalmente. SMS. Ajá. Y en los mercados, que realmente son el motor de la economía del país, ¿dónde vas a pagar con un POS?
No. Bueno, Saulo, tal vez para ir terminando y agradeciéndote el espacio, ¿Guatemala corre algún riesgo, un riesgo inminente, de una evaluación cercana y que sin un ajuste y actualización de la legislación nos pudiera orillar a situaciones que no queremos ver y que la última vez que los vimos fue precisamente allá por el año 2000-2001?
Sí, gracias por la pregunta, Mariano, porque efectivamente… digamos, nosotros tenemos un compromiso de cumplir con los estándares internacionales derivados de que hemos ratificado algunas convenciones de las Naciones Unidas respecto de crimen organizado, sustancias psicotrópicas, corrupción y temas fiscales. Digamos, y este organismo multilateral que se llama GAFI es el órgano que establece el estándar para el cumplimiento de aquella normativa que como país ya ratificamos. Y GAFI establece mecanismos de evaluación del cumplimiento de tales recomendaciones. Nosotros tenemos para finales de 2026 o inicios de 2027 una evaluación bajo la nueva metodología. La nueva metodología es del año 2012. Nosotros llevamos 11 años de desfase en función de las metodologías, a pesar de que nuestra ley lleva 21 años de vigencia. Entonces, necesitamos una nueva ley, y no solo la ley que corra, sino que se implemente para poder dar resultados de efectividad basados en la metodología de revisión. Si nosotros no pasamos esta ley, y aunque la hayamos pasado, no damos resultados de efectividad en esta materia, seguramente entraríamos en una lista de revisión. Antes se llamaba lista negra, pero por políticamente correcto ya no se puede decir de esa manera. Entonces entraríamos en una lista de revisión a GAFI. Y esto básicamente nos pondría como un país paria en el mundo que no contribuye a la lucha mundial contra el lavado de dinero.
Bueno, con ese mensaje agradecemos mucho al licenciado Saulo de León, superintendente de bancos. Creo que ha sido muy aleccionador esta conversación. Y al final creo que lo importante es que los usuarios del sistema bancario, el sistema financiero en general, entendamos de que no se busca una persecución por el uso del efectivo, o etcétera, sino hay casos de riesgo de personas que sí tratan de utilizar o utilizan los sistemas financieros para lavar dinero provenientes de actividades ilícitas. Y eso es lo que hay que diferenciar.
Y que guardan en caletas, exactamente, por ejemplo.
Bien, Saulo, muchas gracias.
Gracias, Saulo, qué gusto irte.
Que tenga buen día.
Muchas gracias a todos, un abrazo, un saludo.
Igual.
Gracias. Vamos a ir rápidamente al corte y regresamos. Estamos ya con el último tema del día. Vamos a hacer un repaso a la actualidad y a la perspectiva electoral.
Put on your helmet. We're going to Pluto. FM 100.